En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la tarde, aquí seguimos los de Hoy en Madrid y además nos metemos ya de lleno en la recta final de este programa, de nuestro programa, la que nos conduce hasta las 2 de la tarde, tiempo en el que todavía vamos a vivir y momentos mágicos, intensos, maravillosos.
Vamos a conocer a muchas chicas del montón.
Sí, exacto, muchas chicas del montón que en definitiva son aquellas mujeres que se han convertido en protagonistas de películas de Pedro Almodóvar.
Pero resulta que estas chicas se han hecho muy populares, no por las películas de Almodóvar, sino por una serie a través de internet.
Claro, la de Chicas del Montón, una webserie que da el salto y se transforma pues en webserie teatro, porque lo vamos a encontrar en la sala Nada y vamos a poder disfrutar de esta peculiar manera de ver la historia, parte de esa historia cinematográfica de nuestro país. Os lo vamos a contar, en cuestión de
minutos. Entre esas chicas del montón reconoceréis a Carmen Maura, Victoria Abril, Rosy de Palma, Dolores León, Marisa Paredes, y además tenemos a un personaje, el personaje de Letal.
Bueno, todas ellas van a llegar a la casa de Pedro, supuestamente van a empezar a rodar una nueva película, pero pronto se van a dar cuenta de que nada es lo que parece. ¿Qué es lo que será? No perdáis la sintonía de Onda Madrid, que os lo vamos a contar. Antes de que eso suceda, a mí me apetecería a estas horas, unas 7 minutos de la tarde, una torrija entera no, pero media torrijita yo sí que me tomo.
¿Y quieres una torrija innovadora, una torrija dulce, una torrija salada?
Yo como que me voy a dejar llevar.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Aunque ya te digo que casi que me voy a ir yo por lo de torrija innovadora. Lo digo porque nos vamos a ir a Fuenlabrada, al restaurante Joseco, que precisamente se ha alzado con el galardón a nivel nacional de elaborar la mejor torrija innovadora. Así que digo yo que la habrán hecho bien.
Se celebró el León, pero es que ha venido con más premios, ¿eh? También en este segundo concurso nacional de torrijas han conseguido el segundo premio en la categoría de torrija salada. Así que nosotros queremos ir a probar esas torrijas.
Sí, porque esto de torrija salada me tiene a mí desconcertada. No la he tomado yo nunca, no la he probado.
Innovadoras, dulces, saladas, de todo tienen en este local, en este restaurante de la Comunidad de Madrid que encontramos en Fuenlabrada, por donde anda nuestra compañera Beatriz Marín. Bea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Estamos entre fogones, estamos en Joseco, como bien decís, aquí en Fuenlabrada. Ahora vamos a indicar también a todos nuestros oyentes dónde está para que vengan a probar las torrijas ganadoras. Tenemos la segunda torrija ganadora en la categoría de salada y luego tenemos la primera que ha quedado en la categoría de innovadora. Hay que decir que es un concurso nacional de torrijas y que el año que viene va a abrir sus fronteras y va a ser un concurso internacional. Pero bueno, aquí el que tiene que hablar es el cocinero, el que prepara estas torrijas y el que se ha llevado el premio, que es Gonzalo Cazadilla. Muy buenas, Gonzalo.
Enhorabuena.
Muy buenas.
Además, me has enseñado las dos ganadoras que están ya en un plato, que las habéis hecho esta mañana. Cuéntanos, más o menos, igual no puedes decir toda la receta, pero, por ejemplo, la que ha quedado primera, la categoría de innovadora, ¿en qué consta?
Son unos esféricos de una crema de torrija que hemos rebozado en metilcelulosa, que es una textura de Albert y Ferran Adrià. Y eso lo que hace es que haga una película caliente. Entonces luego cuando tú te la comes, en el interior está líquida. Entonces hace el efecto de innovación, que lo que yo buscaba en la torrija era que supiera a la torrija tradicional, pero con los toques innovadores, para ganar la torrija innovadora.
Claro, desde luego es innovadora porque así a simple vista no parece una torrija directamente, pero luego sí que me dices que tiene el sabor, ¿no?
Para mí lo principal es que supiera a la torrija, que es a lo que íbamos, a un concurso de torrijas. Entonces luego ya era buscar técnicas innovadoras para conseguir el sabor que nosotros queríamos.
Y lo has conseguido, porque habéis quedado los primeros, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo conseguimos. Muchas horas de esfuerzo, muchas pruebas, porque realmente un plato, para conseguir un plato así, necesitamos muchas pruebas.
Eso te iba a comentar. Más o menos, ¿cuántas veces se puede probar hasta que dais con, en este caso, la torrija perfecta, la que vais a presentar al concurso?
Se pueden probar 15, 20 veces hasta que tú pruebas y quieres sacar lo que nosotros queríamos sacar.
¿La has probado tú siempre o contabas también con la opinión de los otros de cocina, con los otros compañeros?
Siempre hay que contar con las demás opiniones para poder cambiar y mejorar para llegar al punto óptimo de la torrija.
A mí esta simple vista ya me ha entrado por los ojos, ¿eh? Te lo tengo que decir, Gonzalo. Si tuviéramos que hacer una fotografía para la gente que nos está escuchando, ¿cómo podemos describir el plato ya así estéticamente?
Pues podríamos estéticamente, lleva abajo una infusión de canela, luego encima lleva los esféricos de la torrija y luego le hemos puesto una peladilla líquida y una espuma de limonada, ya que el concurso se realiza en León. El año pasado cuando estuve, que fue el primer año, me explicaron que se comía las torrijas con peladillas y limonada. Entonces, yo quise investigar a través de eso y llegar a la conclusión que hemos sacado en el plato.
Bueno, estamos hablando de la que ha quedado primera en la categoría, decíamos, de innovadora, pero vamos, también habéis quedado, lo habéis llevado casi segunda todo. Posición. En la salada también, la segunda. ¿Qué torrija salada nos vamos a comer?
La torrija salada es una torrija con pan de alga nori. Hemos querido hacer la elaboración tradicional. Lo único que hemos cambiado es una torrija poniéndole un pan de alga nori. Entonces hemos remojado la torrija, en vez de leche, la hemos remojado en un caldo de algas y de pescado. Pasamos por huevo y la hemos frito. Y luego de acompañante hemos puesto un champiñón negro que confitamos y hemos terminado con unas algas fritas.
Esto nos puede servir perfectamente de un segundo plato, ¿no? Un entrante y la torrija de segundo plato, ¿puede ser?
Perfectamente. Realmente es un plato salado, podría ser una terminación de una comida perfecta.
Hay que ir cambiando el chip, ¿no? La torrija ya no es ese postre que se toma además solamente en Semana Santa y como postre, puede ser un segundo plato de cualquier día.
Perfectamente. Lo que ahora se va modernizando es abriendo un poco la frontera de lo que es la torrija, que ya no es la torrija tradicional.
Exactamente, que también las pueden encontrar aquí si quieren, ¿no? Las seguís haciendo, ¿no?
Sí, nosotros las tenemos durante todo el año, tenemos la torrija en el restaurante siempre en carta.
¿Más o menos cuánto te puede llevar a hacer una torrija, tanto la salada como la otra, la que ha ganado en la categoría de innovación?
Pues la torrija, la innovadora, podemos estar hablando de una hora y pico.
Esto tendrá un precio, claro. Hay trabajo y buen producto.
Exacto. Lo importante es la materia prima. Que tiene una buena materia prima, si luego sabes elaborarlo, puedes conseguir realmente productos brillantes.
¿Cuánto cuesta? Dímelo ya.
Esa torrija, a lo mejor, solo de coste, nos podemos ir a 5, 6, 7 euros.
Con lo cual...
Estamos hablando de la salada, ¿no?
No, de la innovadora.
¿Y la salada?
La salada tiene un poco menos de trabajo, porque es más bien una torrija tradicional. Mucha elaboración antes y en el momento luego emplatarla, freírla y emplatarla.
Bueno, estamos hablando de las torrijas de este concurso nacional que se ha celebrado en León, decíamos, ¿no? Que allí os habéis encontrado seguramente con otros compañeros. Yo no sé si hay otra región así de España que tenga mucha tradición en torrija, no lo sé, te hablo desde la ignorancia.
Que yo sepa, lo que me han explicado ellos, lo que allí en León es el sitio donde más tradición tiene. Realmente ahí es donde se originó el año pasado el concurso, porque tienen mucha tradición en Semana Santa.
Tengo entendido que este año se han presentado gente, vamos, restauradores de Portugal, que quieren que el año que viene sea más internacional y que lo van a abrir a Francia. No sé si has tenido oportunidad de ver las torrijas portuguesas este año.
Sí, estuvimos allí porque estaban todos, entonces estuvimos con los compañeros portugueses.
¿Cómo son sus torrijas?
Son prácticamente como las nuestras. No tienen ninguna. Ellos le dieron su toque, pero tienen la misma, lo que es el contenido es el mismo.
Y aparte del ganador, del jefe de cocina, también hay otro jefe de cocina, que es gerente también de Goceco, que es César Muñoz. César, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, César, yo me imagino que será un impulso importante ahora que habéis ganado, que salís en medio, y seguramente que los próximos días vendrá más gente pidiendo vuestras torrijas. No sé si lo habéis notado ya.
Sí, hombre, es un impulso importante, un orgullo, evidentemente, porque, bueno, yo con Gonzalo pues le tengo mucho aprecio y todo, para mí es un orgullo el que representa el restaurante y tira hacia adelante y vaya completando sus sueños.
Bueno, ¿el año pasado también os presentasteis a este certamen?
El año pasado solo sacaron los tres primeros premios, como este año, y no hubo suerte.
Este año ha hecho yo creo que ha tenido una investigación más profunda sobre lo que quería y prepararse más, y bueno, son platos complejos porque, bueno, pueden salir o no salir, pero bueno, si los ensayas bien, como él bien ha dicho, pues puedes conseguir un buen efecto, ¿sabes?
Si alguien nos está escuchando y quiere venir cualquier día, ya sea a comer o a cenar, tenéis siempre las torrijas ganadoras.
Nosotros tenemos la torrija que hacemos desde que abrimos, pero evidentemente la que él ha hecho es una torrija muy concreta para un día muy concreto, porque claro, tiene una elaboración tan importante que a lo mejor tenerla aquí todos los días sería un poco difícil.
Sí. Ya me ha dicho el trabajo que lleva.
Para encargo sí se podría, mirar.
Bueno, que vengan, que coman y que encarguen para otro día.
Correcto. Muy bien.
Yo no sé si los programas tantos que hay ahora de cocina os están ayudando, porque fíjate, yo cuando he pasado a la cocina directamente se me han venido mil imágenes de la televisión, ¿no? Que estamos con un bombardeo constante de programas de cocina. Me he paseado por aquí como si estuviera por mi casa y creo que es la primera cocina que he estado en mi vida de un restaurante.
Cada día evidentemente hay más conocimiento de las materias primas, o por lo menos tenemos más información. Yo lo hablaba con Gonzalo, a lo mejor hace 10 años ganar un concurso no tenía la repercusión que a nivel tiene a día de hoy por todos los medios que nos acompañan hoy, que antes no teníamos. Pero bueno, pero hay que estar claro que la gente cada día está más informada, más puesta, y bueno, y eso es bueno también para los profesionales. Yo creo que no se puede uno dormir ni se puede relajar, hay que activarse y tirar para adelante y dar al cliente lo que te demanda.
Bueno, a mí me vais a dar lo que os voy a demandar. Y ya que tenéis aquí a las dos ganadoras, la voy a probar.
Mírala, qué lista es.
¿Qué os iba a comentar? Vamos a decirle a la gente dónde estáis, en Fuenlabrada, la calle y un poquito el barrio. ¿Dónde?
Estamos en la calle Cuzco, número 32 de Fuenlabrada.
¿Esto está en la zona, más o menos?
Estamos en el barrio de La Avanzada, en Fuenlabrada.
Al lado del Parque de los Estados, que además está el metro, que se llama así, Metro Sur, ¿no?
Parque de los Estados.
Bueno, pues felicidades, lo primero a ti, Gonzalo Calzadilla, jefe de cocina y el ganador. Te tienes que presentar el año que viene.
Por supuesto.
Claro, te iba a decir conseguir más premios, pero es que más que dos ya en un certamen.
Por supuesto que el año que viene volveremos a intentarlo, porque la verdad que el concurso poco a poco va tomando tintes grandes y esperemos estar allí el año que viene dándolo todo.
Y yo estaré también aquí probando las nuevas, seguro. Y vamos a despedir también a César Muñoz, el gerente de Goceco. César, muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Los ganadores aquí en Goceco, Fuenlabrada. Sí. Tenéis que venir a probar las torrijas. La primera en la categoría, vamos a recordarlo, en innovación. Sí. Y la segunda en la categoría de
salada.
Pues eso, aquí estamos. Yo me quedo de momento degustándolas.
Tú,
y seguro os llevo un trocito,
no
os preocupéis.
Seguro. Venga, muchas gracias a Beatriz Marín.
Buena pinta, ¿eh?
Que además,
trabajo.
Prometido traernos
de la gente
un
de cocina.
Trocito de torrija. Nos encantan las torrijas a los de hoy en Madrid. Yo creo que es uno de los dulces, ¿no? Yo creo que puede gustar a más personas. Y además, como cada vez tenemos más tipos, más clases, más variedades, oye, pues
está bien, ¿no? Esto de innovación, ¿sí? De reinventar, ¿no? El concepto de torrija.
Ahí, en Fuenlabrada, que tienen ya su premio, el primero en la categoría de torrija innovadora en el restaurante Goceco, en Fuenlabrada.
hoy@ondamadrid.es Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida. Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una gracia, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Viéndolo bien, no vale la pena que llore por tu amor.
¡Oh! ¡Qué horror de chalet! ¡Adiós! ¡Nuevo rico total!
No vale la pena que su...
Ya voy, un momentito. Voy a abrir la cancela. No, no llegaré. Marisa, qué bueno que viniste, che.
Gracias, gracias. Yo soy muy entregada a mi público, pero con distancia, con distancia.
Ay, cómo eres, siempre tan divina. Veo que también has recibido la invitación de Pedro.
Ese Pedro, por cierto, es un Pedro muy importante de nuestro cine, del cine español. Vayamos paso a paso.
Y una invitación que va a cambiar la vida de todos, sí, además. Y del espectador también.
También de nosotros.
Yo creo que sí.
Ay, 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 ay. Empecemos por el principio. Una comedia. Tenemos en este tiempo de radio, primero fue webserie, una webserie además de éxito, la podéis seguir viendo en internet. Ahora resulta que ha dado un saltito, se ha subido a las tablas de un escenario y llega al Teatro Sala Nada en La Latina.
Nos la avanzaba Sergio, ¿verdad? Se trata de Chicas del Montón, una creación de Fernando Gamero, que ha dicho, bueno, pues voy a ir a ver a los chicos de Villa Madrid, y se ha venido por aquí, a la radio.
Aquí tenemos a Fernando, buenos días, tardes.
Hola, buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal,
Fernando? Que es ya conocido, es autor y director de esta serie, lo conocemos también por El Informal, por Homo Zapping, ha sido guionista de humoristas como Los Morancos, como Las Virtudes, bueno, muy creativo. Tenemos también a María Salama, que es la que interpreta aquí en María. Buenos días, tardes.
Buenos
Hola,
días.
Bienvenida,
Hola,
María.
A Carmen
días.
Maura, nada
sí,
menos.
Sí, a Carmen Maura, sí.
La escena que estábamos viendo, que estábamos oyendo, porque los oyentes no la han podido visualizar como nosotros, era Marisa Paredes acudiendo a casa de Lores León. Ahora que no nos escucha Lores León, ¿es de verdad una nueva rica total?
Bueno, en realidad no es la casa de Lores León.
¿Ella qué está haciendo allí?
Ella está invitada también.
También ha recibido esa invitación.
También ha recibido la invitación.
Como abre así tan majestuosa.
Bueno, porque ella es muy de su casa.
Que llegó primero. Ella llegó primero. Venga.
Ocupó el lugar.
Exacto.
Desplegó sus encantos. Digo, esto es mío, ¿no?
Es muy Loles. Ella es muy Loles, total. Mujer de su casa, muy maruja.
Pero tiene acento argentino. ¿Por qué?
Sí, bueno, porque luego no voy a hacer spoilers, pero hay un director de cine que les ha convocado a todas y a Lores León le dice que en realidad que quería haber llamado esa a Cecilia Roth.
Y antes de que me echen de la casa, yo...
Bueno, pues se lo toma de una manera bastante Loles y bueno, por eso le pide que hable...
No le araña ni nada.
Hay que verlo. Hay que verlo.
Fue chica Almodóvar también.
Sí,
claro,
uy, y desde el principio,
por
además.
Te digo,
desde
te
el principio,
digo,
principio.
Sí, sí,
sí. Y esa es la historia de por qué habla con acento argentino, aunque luego habla con acento castellano, aunque el actor es argentino.
¿Y la invitación es la misma para todas? ¿Todas reciben la misma invitación?
Todas reciben la misma invitación. Uh-huh. Y bueno, en la webserie están Marisa Paredes, que la interpreta Roma Calderón, y Rosy de Palma, que la interpreta Isabel Dimas, que en la función no están, pero están de manera virtual. Uh-huh. O sea, están en todas partes, todas.
La magia del teatro.
Sí, exacto.
Bueno, la idea es, ha sido, Fernando, que las chicas del montón se reúnen de nuevo para rodar la nueva película de Pedro, pero nada es lo que parece, ¿no?
Exactamente.
Se van dando una serie de variaciones, de circunstancias.
De circunstancias que el tal Pedro, pues al final resulta ser... Otro Pedro.
¿X? Vale.
Otro Pedro. Y hasta aquí puedo leer. Sí, es otro Pedro.
¿Con tanta fama, con tanto dinero o menos?
Dinero muchísimo. Fama ninguna. Fama ninguna, pero bueno, es un poco también pues un personaje que es un poco un reflejo de cierto público de Almodóvar, ¿no? Pues hay mucha gente que piensa que Almodóvar pues ya está acabado, ya ha terminado, ya no hace películas como las que hacía antes, y que cualquiera que tenga un poco de dinero y de gracia se cree que puede hacer una película de Almodóvar, y tiene muchos imitadores, y a lo largo de todos estos años han habido muchos imitadores, y este otro Pedro es un poco ese tipo de personaje.
Es decir, bueno, él no nos trae su universo, el que mucha gente echa en falta, pero yo lo podría hacer,
yo copio Almodóvar
estupendamente,
y ya veréis cómo lo hago. Y la llama precisamente por eso, pero claro... no lo consigue.
¿Y la web serie qué pasaba?
Imitar al Almodóvar. Ajá, nombre. Es
claro,
imposible. Claro, es
la identidad de cada uno. No digo, Fernando, la serie qué pasaba. La web serie qué pasaba. ¿Que pedía un salto al escenario, a las tablas?
Pues la verdad es que no, sinceramente.
Entonces, ¿cómo empieza toda esta historia? Recibiste también tú una invitación, en este caso de la sala nada, y dijeron...
Realmente fue así. O sea, me propusieron dar el salto al teatro... La verdad es que por la historia y por los personajes, pues lo pedía. Luego te das cuenta y dices, oye, pues como no,
oye, queda muy bien esto,
¿cómo no se me había ocurrido esto antes de pasarlo al teatro? Y la verdad es que funciona estupendamente. Tiene muchas cosas en común con la webserie, pero a la vez son muy diferentes. Y como función teatral tiene un rollo que la webserie no tiene y viceversa. Ajá. A mí me daba un poco de miedo porque, bueno, la webserie, como estás parodiando todo el universo Almodóvar, ya no solo los personajes, sino también los planos, los movimientos de cámara y tal, dices, esto al pasarlo al teatro lo pierdo. Pero bueno, he encontrado otros recursos gracias a todos ellos también, a los actores, que son estupendísimos, y la verdad es que ha quedado... Te dije venir.
María, ¿te gusta el salto al teatro?
A mí sí, o sea, evidentemente hemos tenido que adaptarlo al teatro, ¿no? Porque no es lo mismo que en la webserie, pero cuando nos lo dijo Fernando, que nos lo había propuesto una sala, pues dijimos, oye, ¿y por qué no? Y la verdad es que estamos encantados, nos lo estamos pasando además muy bien. Eso es otra cosa, no es lo mismo que estar en un rodaje metidos todo un fin de semana, muy intensivo, tal, hacerlo, terminas y ya está. Esto lo estamos disfrutando día a día y la verdad es que lo estamos pasando fenomenal.
Me estoy fijando, además María tiene una sonrisa, digamos, más dulce que Carmen Maura, porque Carmen cuando se pone perversa...
Carmen la tiene un poco hacia abajo.
Sí, exacto, exacto. Me decías ahí fuera que no has llegado a conocer todavía a Carmen, ¿no? Pero te has devorado todas las películas...
Sí, yo además soy muy fan de Carmen Maura desde hace muchísimo tiempo, y además cuando me dijo Fernando, oye, pues vamos a hacer esta webserie, tienes que hacer una parodia de Carmen Maura, dije yo, bueno, no me lo puedo creer, porque además yo en la escuela de interpretación me pasé la vida haciendo de Carmen Maura. ¿Ah,
sí? Era el destino,
era
el
mi destino.
Destino,
sí, ¿no? Sí, total.
Sí, sí, sí.
Y, bueno, pues nada, pues sí, muy bien, muy divertido. No la conozco personalmente, no tengo el placer, ¿vale? Pero soy muy fan de Carmen
Maura. ¿Y qué papeles habías hecho ya de Carmen?
No, es que además, casualmente, en la escuela donde estuve, todos los trabajos que hacía era de Pepa. O sea, Mujeres al borde de un ataque de nervios, haciendo siempre de Pepa. Y aquí la Carmen Maura hace el personaje de Pepa. O sea, que parecía que era mi destino, hacer de Pepa en...
Yo no sabía nada, ¿eh?
No sabía nada.
Es lo que te iba a preguntar, que ¿por qué sabías que ella tenía que ser Carmen Maura?
No lo sabía.
Qué bueno.
¿La miraste y dijiste tú eras Carmen?
Sí, 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 sí. Hombre, ya te la tienes que imaginar caracterizada, con la peluca. Y sí, lo tenía clarísimo.
¿Tenías en tu cabeza siempre claro quiénes iban a ser cada uno de los personajes?
Clarísimo.
Sí.
Hombre, estuve muchos años en Homo Zapping y ahí, la verdad, la parodia te curte. Y aprendes, aprendes. Y también quería decir una cosa, el trabajo que hacen en ellos los actores... Es dificilísimo. O sea, hacer parodia ya en televisión o grabado, que luego lo podéis montar y editar y escoger lo mejor, ya es difícil. Pero estar una hora y pico en un escenario aguantando el tipo y parodiando un personaje es un trabajazo realmente difícil. O sea que...
Chapo.
Chapo por todos ellos, porque hacen un trabajazo increíble.
Sí, las caracterizaciones, hemos visto esta mañana a Marisa Paredes, a los León. Al primer golpe de vistas los reconoces sin que digan ya nada, ¿no? Están magistralmente caracterizados.
Sí, 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 sí. Hombre, la verdad es que hay un equipo... perdón. Hay un equipo de caracterización estupendo, tanto de maquillaje, peluquería y vestuario. Que además está en la webserie, bueno, y aquí, hecho con... 4 duros. Pero bueno, es el controlar ya un poco el lenguaje de la parodia y realmente es hacer un poco una caricatura, ¿no? Tampoco hacer clavarlo exactamente. Es pues un poco lo que pasaba con Raquel Revuelta en Homo Zapping, ¿no? Que la original no tiene nada que ver con la que hacía Paco León, pero al final te la crees.
Claro.
Porque ya entras en otro universo, en otro código y te terminas...
Es que al final queríamos que la original fuese.
Claro.
Como la parodia.
Claro, claro.
Bueno, los capítulos, recordamos, que se pueden ver a la web son cortos, en torno a 11 minutos, se pueden ver en cualquier momento.
Sí.
Eso al trasladarlo, te has referido a ello así por encima, ¿no? Un hilo conductor, ¿cómo lo veis? ¿O son una sucesión de esos mismos sketches? ¿Cómo lo veis?
Hombre, de hecho la webserie tiene un hilo conductor y tiene una historia que empieza y acaba. Y esa historia está exactamente igual.
Respetada.
Sí, 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 es la misma. Lo único que, bueno, hay dos personajes que en la serie estaban, que aquí no están y están de manera virtual, y eso sí que ha alterado un poco el desarrollo de la historia, aunque en definitiva el final y el planteamiento es el mismo. Pero Es que voy aquí a...
Señores horarios. Una y media de la tarde.
Siempre a merendar.
Diciendo, pensaba que he dicho un taco y me han puesto
no,
un pico.
No.
Siempre atemorizan un poco. Siempre que suenan y están el uso de la palabra.
Ponen. Yo lo entiendo, es como que de repente...
Se quedan así. Hay que pararse.
Tengo que callar. Yo siempre digo, las de y media son orientativas. Las de en punto sí que nos echan nuestros compañeros de los servicios informativos siempre.
Eso es un poquito para reconducir a la gente, ¿no? Que está ahí un poco llamada a la atención. Que estamos en directo, Onda Madrid, que estamos hablando de este montaje Chicas del Montón, Teatros a la Nada de la Latina, y que estamos charlando, ¿no?, de esta propuesta que ha saltado de la web al teatro, pues con su director y con una de las actrices.
Uh-huh. Exacto.
Bueno, recordamos...
Fernando, sigue contándonos. Que te han dejado los pitos ahí.
No, estaba en lo de la adaptación, ¿no? Que cómo había sido. Hombre, la adaptación ha sido un poco complicada, para que lo voy a negar. Ha sido muy, muy difícil, porque es un poco un puzzle reconstruirlo, adaptarlo a un solo espacio y con menos personajes de los que en realidad había. Uh-huh. Pero al final el resultado, la verdad, es que ha quedado uh-huh. muy bien. Y luego, hombre, diferencias entre rodar una webserie o cualquier medio audiovisual al teatro... tiene sus ventajas, sus inconvenientes, como todo. Hombre, aquí te ahorras pues muchísimo toda la parte técnica, la edición, todo eso. Aquí trabajas únicamente y exclusivamente con los actores, ponerlo en pie, uh-huh. que a mí eso además es la parte que más disfruto y más me gusta, uh-huh. y sobre todo con ellos, y la verdad es que eso es estupendo. Y la parte audiovisual, pues bueno, aquí... Yo es que no había hecho teatro en la vida y me he quedado enganchado.
Ajá.
Sí,
a ver, ganas de más.
Sí, 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 pero ya.
Has visto que hay posibilidades sí, en el teatro, ¿no? Para tu capacidad creativa.
Sí, me gusta muchísimo. Y sobre todo eso, que aparte de toda la cuestión técnica y todo eso, que cuando no tienes medios, si tienes medios, si tienes dinero, coges, contratas, pim, 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 pim. Pero cuando tienes que andar con amigos y... Todos somos ya gente de televisión, que tú me decías antes, se ve muy bien hecha y tal.
Hombre, claro.
Hay un equipo detrás de televisión y de cine que llevamos todos años. Entonces es que hay gente muy, muy buena. La realizadora, el director de fotos, los cámaras, sonido. O sea, es que no hay nadie amateur. Uh-huh. Y eso, pues luego en el resultado final se nota. Pero claro, cuando lo haces sin medios, tienes que saber, oye, mire, voy a hacer la serie. Al no haber dinero, pues tienes que irlo haciendo un poco así. Uh-huh. Y tienes que reunir a 30 personas al final y es difícil. Uh-huh. En cambio, con el teatro, pues eres tú y los actores uh-huh. y poco más.
Bueno, yo le hacía por el pasillo una pregunta, me ha hecho mucha gracia la respuesta, porque le decía, a ver, Fernando, ¿y esto lo ves como largometraje, traducido a largometraje? Y enseguida dice, sí, sí, y como trilogía.
Hombre, ya puestos.
Hombre, pues, hay que ser ambicioso.
Pues sí, 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 sí. Que también puede hacer otras cosas. Que chicas del montón. Pero hombre, sí. Sería un proceso muy curioso empezar como webserie, pasar al teatro y luego hacer la película.
Sí.
Es raro, pero oye, ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Todo
pues,
esto
sí.
puede suceder. Y yo pregunto, le pregunto a María, ¿y cómo es la relación entre todas esas mujeres? Que ya nos parecería tremendo que ellas, como personajes auténticos, como personajes reales, estuvieran todas juntas dentro de una casa. Pero encima, en plan, esos personajes parodiados, ahí saltan muchas chispas. Ahí os matáis. Ahí
a ver.
O queréis.
Lo que se pueda contar.
Lo que se pueda contar, pero así.
A ver, yo creo que es que todas son unas divas, ¿no?
Claro.
Entonces llegan a la misma casa, se encuentran, se reencuentran después de tanto tiempo. Entonces, pues hay una cosa al principio de, la distancia, ¿no? Uh-huh. Entre unas y otras, ver por dónde vienen, por dónde te puedes saltar una, la otra. Es verdad que luego también, hombre, yo en concreto, Carmen Maura, también tiene una relación muy personal con Victoria Abril. Entonces son las dos divas, ¿no?
Ahí
está el choque. Nosotras,
a marcar territorio.
Claro, totalmente. O sea, es marcar territorio. Entonces, bueno, yo luego no sé cómo serán ellas en persona, pero sí que yo creo que son personas que tienen mucho carácter, todas. Uh-huh. Entonces, pues estamos ahí a verlas venir, a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que, hombre, el personaje de Leta, es que son tan diferentes todas, la verdad, son tan diferentes y todas tienen tanto carácter que, claro, es que al principio llegas a esa casa, te reencuentras con todas esas, entonces sí que hay tensión, o sea, evidentemente hay tensión, ver a ver por dónde vienes, a ver si me vas a quitar el protagonismo, que además es una frase que sale en la obra y sale en la webserie, ¿no? Que es la de esta, me está quitando el protagonismo, ahí hay egos, ¿no? Es lucha de egos.
Porque además en la peli coral, ¿no? En esta nueva peli yo quiero ser la protagonista.
Sí,
cuántos minutos le da cada una.
Y estamos todas
claro.
luchando a ver quién va a ser la protagonista, ¿sabes?
Y hable como aquella rivalidad que había entre Bette Davis y Joan Crawford, sí. en que fue de Baby Jane, por ejemplo, que se odiaban claro, a matar, bueno. dicen, ¿no?
Sí, y de hecho hay un guiño.
Hay un guiño a Baby Jane. O sea,
estaba
que...
yo entonces pensando
sí,
bien.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro.
Pero bueno, es suponer. Luego entonces. A lo mejor son súper buen rollizas todas. Claro, luego a lo mejor todas se llevan estupendamente.
De la vida.
Claro.
¿Y cuál es ese guiño? ¿Cuál es la máxima rivalidad? ¿Cuáles son las más rivales entre ellas?
Hombre, las más rivales, desde luego, Carmen y Victoria.
Además,
un poco sí. son el sol y la sombra. Una es como la aparentemente buena y buen rolliza, y la otra, la chunga. La chunga abiertamente.
Ya, ya, sí, sí. La
que,
la
declarada. Que no digo que ellas en la vida real sean así.
No, 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 no,
bueno,
claro.
A la hora de tu crear que, la parodia.
Lo que
transmiten,
lo que conocemos sí. de ellas desde fuera, ¿no? Claro, en sus claro. intervenciones en la gran pantalla y su relación con los medios de comunicación, o el pase claro. que han dado, ¿no? De cara sí. a la galería, ¿no?
Sí, sí, al fin y al cabo es como una caricatura, como un dibujo, ¿no? Destacas lo que realmente te dan esos personajes, uh-huh. que luego sea verdad o no, y es otra historia, pero que realmente todos tenemos un poco ese concepto, ¿no? De Carmen es buena y Victoria es mala. Uh-huh. Y entonces ese enfrentamiento está permanentemente...
Tenemos ese concepto, sí. luego, claro, luego a saber, bueno, ¿no?
Bueno. Recordamos, esto es una parodia, y efectivamente, por lo que
claro,
vimos.
Lo que...
Sí. Victoria es como más arisca.
Sí, ¿no? Siempre
sí,
ha sido así.
No siempre. Más... Ay, no, no, a mí no me habléis ni me preguntéis.
Aunque sean sus personajes. O sea, sus
sí,
personajes
exacto.
se ve.
Claro.
Ella es más arisca y Carmen es más buen rolliza, ¿no? Pero luego,
no hemos
claro.
estado en la casa de ninguna de ellas y somos amigas suyas. No,
yo tampoco, ¿eh?
el espacio escénico es en la misma casa que vemos en la primera entrega
sí,
del capítulo.
Sí, sí,
es
sí,
esa
sí.
que abre la cancela, como dice.
Exacto, un chale,
se desarrolla, ¿no?
Un chale en Cercedilla.
Sí. Sí. Ah, mira, aquí de la Comunidad de Madrid. Muy
es
bien.
Espacioso
sí,
para
hombre,
que tenga...
Claro, todo en casa.
Muy bonito Cercedilla, ¿eh? Su gente. Un saludo a Cercedilla.
Un saludo a Cercedilla.
No transcurrirá en invierno a ver si se me van a quedar aisladas por
no,
una
pues
gran
si no,
helada y la liamos.
No. Cedilla, una visita a Cotos, así. Sí, es verdad, hay campo de por medio. Si hay tiranteces, pues nada. Hacer una vía verde.
Sí, sí,
no,
de hecho se van a dar un paseíto.
Claro, la calzada
Cedilla.
Romana para arriba.
Claro, 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 claro. Hay
antes
que verlo.
De pasear por la calzada romana. Claro,
Es una guerra de divas en Cercedilla, en realidad.
Muy en poco espacio concentrado. Mucho ego, muchas chispas, ¿no? Imagino.
Sí, y mucho humor. O sea, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que son chicas Almodóvar, que todas son unas actrices de comedia, ya no la parodia ni ellos, las originales, estupendísimas, y pues ese elemento también juega mucho, ¿no? Uh-huh. Son malas, pero con gracia.
Oye, y en lo personal, ¿no? Mencionábamos, ¿no? Un poco, comentabas tú, Fernando, ¿no? Esa gente que dice que Almodóvar ya no es lo que era, la temática que trata, la forma de contar las cosas, hay gente que echa de menos eso, ¿no? Por eso el interés de alguien en este montaje vuestro de recuperar el universo Almodóvar. Tú, en lo personal, ¿qué piensas?
Yo, para mí, Almodóvar es lo más grande. No, no, yo no pienso eso en absoluto. Evidentemente, un señor que lleva tantísimos años haciendo cine y películas que son claves en la historia, ya no solo de España, del cine de todo el mundo, que tenga de vez en cuando un patinazo, pues me parece que es una cosa normal.
O que le apetece contar otras cosas.
O que le apetece, o que no siempre uno es un genio las 24 horas del día, es que eso es agotador, no se puede ser. Entonces yo creo que ya con todo el trabajo que él ha hecho, ha demostrado ya más que de sobras quién es, el talento que tiene y sobre todo lo que ha influenciado en tantísimas personas, sin ir más lejos yo mismo. O sea, que su cine es clave.
Y María, a ti si te llama Almodóvar, dices que sí a una peli.
No, digo que no.
Se hace la interesante.
Claro,
que se lo
pita
Carmen Maura.
Que me lo tengo que pensar. No, por supuesto.
Imagínate, o sea, que te llegue una invitación de esa.
Bueno, imagínate, yo es que no me lo creería. De primeras, por supuesto, sería para mí, ¿no? Un honor, ¿no? Lo más, o sea, sería trabajar con Almodóvar, claro.
Hombre, habrá que invitarle a la sala nada, que vea, ¿no?
Sí,
le
habéis hecho llegar.
Sí, le hemos hecho llegar.
Está muy ocupado, creo, ¿no?
Hombre, nunca se sabe.
Imaginamos.
Oye, pero a lo mejor se pasa.
Ojalá. Claro, sí, nosotros sí. encantados. Y si quiere, le hacemos una función
sí,
a él.
Mira.
A él solo.
La invitación la tiene,
sí, sí, la tiene.
Tienes,
pues nada,
sí,
se la trasladamos.
Sí, sí.
¿La obra favorita de cada uno de vosotros de Almodóvar?
Yo, La ley del deseo.
La ley del deseo.
Sí.
¿María? Mujeres.
Mujeres.
Sí.
Mujeres.
Uh-huh. Sí.
Y aquí vemos a... Imagino que no, son chicas Almodóvar 100%, sino que hay mucho de vuestra cosecha, ¿no?
Claro, o sea, es que es partiendo de la base de que es una parodia, entonces como es una parodia, pues no son ellas 100%, hay un poquito de nuestra cosecha, por supuesto, siempre cogiendo la esencia y muchas cosas de ellos, pero no deja de ser una parodia, no es una imitación, por lo tanto hay cosas muy exageradas, ellas no son así, además siempre lo hacemos, lo hemos hecho esto siempre desde el cariño y desde el respeto, por supuesto, pero hay cosas que puedes identificar más y otras que menos, ¿no? Pero... No, la intención no era imitar. La intención
y en ese
es
trabajo habéis tenido libertad las actrices, siempre Fernando muy encima.
Al principio Fernando siempre pues ve qué es lo que podemos ofrecer, ¿no? Una propuesta, digamos, y luego él va diciendo pues más de aquí, esto funciona, esto no tanto, y lo vamos modificando. Pero sí que nos deja ser libres al principio, ¿no? Y luego es verdad que...
Nos deja ser libres.
Ahí está la libertad la que te permite.
Al principio es, bueno, a ver qué cómo lo ves tú,
pero
¿no?
Una vez que habéis fijado el personaje ya está claro, ¿no?
Claro, efectivamente, y luego vamos ajustando cositas.
Bueno, de momento la tres.
Titular del día.
Es una frase larga, además, para la libertad, con la presunta látigo. Libertad. Nada, recordar simplemente, Fernando, porque hay los horarios son distintos, teatro, sala, nada. De momento tenéis todo el mes de abril, todo el mes de mayo, posible junio.
Posiblemente junio.
Jueves, viernes y sábados.
Exacto, sí. los jueves a las 8:30. Los viernes a las 8 y los sábados a las 7. Es un poco galimatías, pero eso lo suele dejar bien. Y eso es lo que hay.
Estupendo, estupendo.
Y estamos en la calle Santa Ana número 6, que está al lado del Metro La Latina, Cascorro, para el que no tenga Google Maps.
Y no, muy, claro, que sí, hay que
muy, muy centraditos y muy, muy en todo el mogollón.
Sí,
Y los que quieran repasar en la web, además de las chicas de Almodóvar, se pueden ver también Gentejuelas.
Exacto.
Jodiendo a Warrec, con perdón.
Sí.
Señenómanos.
Sí, son otras webseries. Sí. Bueno, Jodiendo a Warrec es un corto, que es lo primero que hice después de... De muchas cosas de televisión. Y luego los otros dos son webseries de sketch, también un poco en la línea Homo Zapping, pero eran más sketch. Este Chicas del Montón ya es más, más, como te diría, más ficción, no tan humor solo puro y duro. Y eso.
No, ¿y ahora qué?
Ah, bueno, y también podéis verlo en chicasdelmontonwordpress.com. Esa es la página principal nuestra, que ahí está todo. Para no tener que ir de aquí a allá y no marearte, ahí lo tienes todo.
Y vete preparando el guión para la trilogía.
Eso, que es entre manos, Fernando.
Sí, sí, sí. Claro.
¿Qué te pidió el cuerpo?
Pues algo totalmente diferente, por fíjate. Sí, estoy un poco de parodia y de parodia, pero luego al final acabará tirando al monte. Y la verdad es que me gusta. Ya en el informal, doblar actores y cambiarles, o sea, siempre está un poco metido en la parodia sin querer. Sí, un poco, pero la verdad es que es divertidísimo, es que es muy, muy divertido. Y bueno, Homo Zapping es que fue una escuela brutal, además con Paco León y Yolanda Ramos, ¿no? Es que trabajabas con una gente que dices, madre mía. Así que sí, al final siempre terminas tirando la parodia.
Bueno, si de todas maneras algún día haces una tragedia, también vienes aquí a contarnos.
No me salen,
¿no?
No me salen. He intentado escribir tragedia y en la segunda línea ya estoy metiendo un chiste. Es que eso te juro que no soy incapaz. Soy incapaz.
Te va a poner deberes, al menos un folio.
Una versión.
Un folio sin una broma.
Vale, te lo
una puedo. Una versión en parodia de Shakespeare, por ejemplo.
Pues, vamos, facilísimo.
Bueno, no liemos. De momento, Chicas del Montón, sala nada. En la calle Santa Ana número 6, ahí estáis jueves, viernes y sábado. Y luego ya si llega la tragedia o la parodia de Shakespeare o lo que sea, porque pues tampoco también nos lo iréis
que llegue
contando.
Que llegue.
Fernando Gamero, María Salama, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La recuerdo a todas las chicas, ¿eh?
Se las doy, sí.
A las chicas. Bueno, a las chicas, a los chicos, a todo el mundo.
Sí, que las chicas en realidad, Chicas del Montón, pero la única chica es ella.
Por eso te digo.
Y os esperamos también, así que cuando queráis, ya sabéis que podéis veniros. Encantadísimos de recibiros.
Mil gracias.
Bueno, yo no sé si que María haga una invitación a los oyentes a que vayan en plan Carmen Maura, ¿no?
Ah. Bueno, soy Carmen, que os esperamos a todos en la calle Santa Ana, en la sala nada, de jueves a sábado. Muchas gracias a todos y besos.
Vale, bueno, bonita, diría todo, Victoria Abril.
Y que dé la cara.
Y que dé la cara.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. hasta aquí la llama Crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Esta tarde, desde las 8:15, estaremos en Alemania con los blancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Borussia Dortmund-Real Madrid. Y mañana, desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Barcelona. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Sincoraplin podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas. Pero no, Sincoraplin es lo último en conectividad de Ford que te permite, mientras conduces tu Fiesta, controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Bueno, de las chicas a Almodóvar, ¿no? A los chicos y chicas Honorato.
También, de verdad. ¡Ay, mira!
Míralo.
Es cierto, no lo había pensado.
Aquí no hay playa.
Muy buenas.
Muy buenas, hombre.
Chicos de Carlos Honorato,
el universo
buenas.
Particular de Aquí no hay playa, del Chiringuito.
Sí, no está mal. Claro, no está
como
mal.
Chicos.
Bueno,
chicos. Bueno, chicos.
Bueno,
¿qué
vale.
te gustaría a ti ser banderas, loco?
¿Qué bandera? ¿Bandera de conveniencia? Sí. ¿Bandera pirata?
Oh, no, ¿cómo está este hoy? Bueno, pues sí, hemos venido todos, ¿eh? Hoy nos quejaréis, tenemos...
Sí, sí.
Carmen Maura y Victoria Vila han venido las dos.
Sí, se han puesto lleváis... cada una a un lado.
¿Os lleváis igual de bien que...?
Sí.
¿Quién es la Maura? ¿Quién es la Maura? ¿Yo? ¿Tú, Abril?
¿Quién es la Maura?
No sé yo, ¿eh? No sé yo.
Esa actitud es más de Victoria, ¿eh?
Elige tú primero, elige tú primero, Paloma.
Yo me quedo con Carmen Maura, me gusta más.
Bueno, pues nada, vamos a empezar a resumiros lo que hicimos ayer, más o menos, ¿no?
Venga,
si os apetece.
Sí.
Bueno, pues Maite trajo una propuesta arriesgada, diría yo, ¿eh?
Sí, a ver.
Hay
sí.
similitudes. También podríamos decir, bueno, arriesgada porque es una ópera que llega a los teatros del canal. Dicen que es una pequeña joyita del siglo XX.
Vale.
Se llama La voz humana, lo voy a intentar decir.
Dilo en español.
La voix humaine. La voz humana.
Cuesta.
Es un texto de Cocteau con música de Poulet. Ayer se presentaba y son 45 minutitos, un monólogo para una soprano, en este caso para María Bayo, que está sola en el escenario y recibe una llamada de teléfono, la abandonan y ahí comienza la ópera durante 45 minutos.
La abandonan a ella allí, ¿eh?
Sí, la expresión del dolor por una ruptura sentimental.
Oye, qué duro.
Decía Paco Azorín, que es el director artístico, que a él le recordaba un poco una mujer de Almodóvar, una mujer llena
de
emociones. Pero, pum. No sé si Maura o Victoria Abril, pero bueno, como es francesa, yo diría...
Bueno, muy raros los días, ¿eh? Van a estar el viernes 11, el domingo 13 y el martes 15.
¿Cuándo había hueco?
Sí, o
no,
es
que
hay
un día de descanso para que la chica...
Pero claro, ya te digo, claro, para que ella reponga sales minerales y esas cosas.
Es algo inédito que llega ahora a los teatros del canal y que ayer lo vendían como algo que no deberíamos perdernos.
45 minutos, 45 euros. Bueno.
La butaca más cara.
La más cara. Ah, sí.
Ah, la semana.
La
bueno,
más
ya
baratita.
Te sientas allí, ya sabes que un minuto, un euro. Casi.
La más baratita es la mitad, 20 euros en anfiteatro.
El promedio está anfiteatro. Estupendo. Pero fijaos cómo suena de bien la propuesta.
Venga,
¿eh?
A ver,
dale ahí.
Sí, te voy a llevar a la ópera, no te asustes.
¿Y en francés?
Y en francés, fíjate, la propuesta de hoy es una propuesta gourmet.
Esta ópera, no hay que olvidar, bajo la forma de un monólogo, realmente es un dúo de 45 minutos donde el otro está ausente. Es un título que muchas veces lo han abordado sopranos en condiciones, vamos a decir, no óptimas, gente que ha intentado incorporarlo muy al final de su carrera. Y yo creo que, así como Poulenc y Cocteau dicen en una nota que no se trata de una anciana abandonada por un joven, Me parece fantástico el momento en el que María ha querido introducir este personaje en su repertorio. Viendo los ensayos me recordaba un poco a como si fuera una de las actrices de Almodóvar. Estas mujeres que viven, sufren, disfrutan, padecen y todo a la vez en una coctelera de sentimientos absoluto, ¿no?
¿Eh? Lo dijo el director.
Sí, sí. Final abierto, en este caso, en esta versión, un poco más optimista que en la versión original, que casi se da a entender que se suicida la protagonista. Pero
bueno,
en esta
y aquí lo dejan en el aire.
No, en esta no. Final abierto.
Final abierto.
Final abierto.
No hemos sacado el final, pero... no sé. Mira, no lo vamos a decir. No vamos a hacer eso tan feo de contar los finales.
No. Que la gente vaya y lo disfrute.
Y los que puedan pagar platea, 45, ¿eh? Está bien.
Que si no las tenéis a 20, anfiteatro.
Segundo anfiteatro. Bueno, a lo que vamos. Ayer, por ejemplo, tuvimos una escritora.
Sí.
Y esto que estamos con los números, Paloma, ¿qué novela era la...?
Tardes de chocolate en el Rich.
Pero ¿qué número era entre sus novelas?
Bueno, es que esto tiene su complicación, claro. Porque nosotros estamos charlando con los escritores, en este caso con Reyes Calderón, porque se acaba de publicar ese trabajo y, claro, le preguntamos por su vida y por sus milagros. Y se mezclan siempre las cosas, el trabajo con la vida familiar. Y claro, lo curioso de ella es que tiene muchos hijos.
No lo digo,
no soy spoiler esta vez. Tiene muchos hijos, pero es que también ha escrito muchas novelas.
Sí, que serían otros hijos.
En concreto, esta es la novena novela.
Ahora lo has dicho bien.
No, hijo.
Ahora te enteras.
La octava, la novela, novena novela. ¿Por qué número vamos ya?
Por la novena, como tengo 9 hijos, tenía que tener uno para cada hijo.
Entonces ya te paras aquí o no, o vas a seguir escribiendo.
Pues, te refieres a escribiendo, sí. Escribiendo, sí.
La novela Tardes de chocolate en el Rich no tiene nada que ver, ¿no?, con los argumentos de las anteriores publicaciones, de las otras 8.
No, esta no es novela negra, no muere nadie, no mató a nadie, más bien. Pero no, es un cambio de registro, habla de cosas mucho más sencillas. Sí, porque la editorial me pidió, ¿tú podrías escribirnos un libro de autoayuda? Y dije, ay, no, de autoayuda no, ni hablar. Y dije, hombre, si quieres un antimétodo, pues a lo mejor, pero de autoayuda no.
No, no es autoayuda.
Pues nada.
Noveno libro, claro, tenía que tener
noveno,
un libro dedicado
uno
a cada uno de
churumbel.
De los hijos.
Sí,
claro,
la
claro.
Verdad que muy maja, por cierto, muy porque maja. Aunque ella es de Valladolid, ajá, vive en Pamplona desde hace 10 años, es la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra.
Sí, sí.
Y en ese momento, mientras charlábamos con ella, iba de viaje.
A Bilbao, ¿no?
Salía de Pamplona y iba a Bilbao porque presentaba su novela allí.
Para todos aquellos que tengan curiosidad, tomarse un chocolate con churros en el Ritz, nos lo dijo ella, ¿eh? Lo que costaba.
Bueno, pero entra en el presupuesto de Maite.
10 euros. Sí, sí, sí. Has hablado con ellos.
Puedes chulear de haber estado en el Ritz.
Claro. Sí, sí.
Era Paloma la única que cumplía el presupuesto.
Luego ya si pides, el agüita milagrosa que sirve para que baje todo, ya si es mineral ya no te aseguro.
Bueno, pues pides
que...
agua del grifo.
¿En el Rich?
Una mujer. Mira, creo que queda más fino. Belén, creo que queda más fino sacar la botella del bolso.
Ir al baño.
O ir a San Ginés. Bueno, a lo que vamos, seguimos. Ya que estamos ahorrando.
Sí.
Ayer el ahorro lo trajo un profesor que tenía invitado Pablo Otero.
Ajá. Sí, es Enrique Castillo. Bueno, sabéis que ahora mismo están ya apareciendo conclusiones sobre lo que pudo pasar o no, o lo que no había en esa curva de Angrois en el accidente del Alvia de Galicia. Y precisamente Enrique Castillo nos estaba hablando ayer de lo que es el factor humano y cómo el factor humano a veces no está presente o falta en los accidentes y lo poquito que hace falta a veces para poder, bueno, pues contrarrestar o complementar la presencia de una persona en una máquina tan compleja como es un tren de alta velocidad. Así que, bueno, pues él apostaba por incorporar cosas tan sencillas como los GPS.
Sí, qué complicado,
Digamos, madre mía. No es nada. Y para esas investigaciones, realmente hace falta muy poco dinero.
Muy poquito dinero. De hecho, él, no sé si te contó el presupuesto que tenía en su departamento, ¿no?
Bueno, llegó a tener, creo que fueron 67.000 euros para 8 personas durante 3 años.
Creo que lo contaba ayer.
O algo así, más o menos.
Creo que nos lo contaba ayer.
¿Los números?
Sí, los números, veréis.
Estábamos ya trabajando en el tema de la seguridad, pero estamos trabajando a un ritmo lento y a un ritmo porque no le damos prioridad y además estamos esperando a tener dinero porque no tenemos un mínimo de dinero. Nosotros no pedimos mucho dinero, pedimos poco. Y
¿de cuánto dinero estamos hablando, profesor?
Pues para que se dé esto una idea, mire, en los últimos tres años nos han concedido 69.000 euros para 8 personas, 3 años, y la mitad se lo ha llevado una becaria que ha hecho el doctorado y ha tenido sobresaliente cum laude y le han dado el premio ADIF, digo, el premio, ¿cómo se llama ahora mismo? Avertis, el nacional y el internacional, porque ese proyecto es de tráfico y también de trenes, de las dos cosas. Y solamente con el Palencia Santander, que ahorramos 1.200 euros con el sistema nuestro, el rendimiento es que cada euro que nos han dado rinde 20.000.
¿Qué te
parece? Sea, produce un ahorro de 20.000.
Por cada euro.
Ya, ya, ya.
Se han ahorrado 20.000.
Ya. Con la cicatería.
69.000 euros, 3 años. Y la mitad se lo ha llevado la becaria, que encima ha ganado el premio nacional y el internacional.
Reconocida internacionalmente, sí, sí.
Para que luego digan que investigar, no, es que no sirve para nada investigar y estas cosas.
¿Dónde está la becaria ahora?
Pues
se va fuera de Alemania.
Seguramente se irá fuera. Oye, antes de irnos, ¿os apetece un quesito?
¿De la vaca que ríe?
¿Cómo que la vaca que ríe?
No, de la vaca de la sierra. De la sierra de Madrid.
De Madrid, hombre.
Vamos, por favor. Tuvimos ayer...
Entonces un pedazo queso. Si es de la sierra de Madrid, no es un quesito, es un pedazo queso.
¿Cómo se llama el señor este que habló contigo, Pablo?
José Luis Santé.
Santé.
Ah, ya un queso.
Todos los quesos que elaboramos con ganadería de pueblos de alrededor de Miraflores y de Miraflores. Utilizamos solo o leche de cabra o leche de oveja de estos municipios. Eso es como criterio indispensable para mí, para la fabricación. Y hacemos tres líneas de queso. Una línea de queso fresco que la llamamos La Najarra, como la montaña emblemática de Miraflores, porque es un lugar en el que además entreno a montaña o montaña ya habitualmente. Incluso hay una senda que lleva mi apellido, como te comentaba hace un momento. Luego hacemos una segunda línea de quesos de pasta blanda y corteza almohecida, tipo como el brie. Lo único que en vez de utilizar vaca, utilizo o bien cabra o bien oveja y hago una coagulación enzimática que les da una mayor cremosidad, en mi opinión, a estos quesos. Y estos quesos vienen en la etiqueta como La Laguna, que es como se llama la finca en la que está instalada nuestra quesería. Y luego hago una tercera línea de productos, que es el queso curado, que los hago tanto de cabra como de oveja, que vienen con el nombre de Peña Gorda, que es como se llama toda aquel área. He querido siempre poner nombres muy vinculados a la zona, porque mi objetivo es que vuelva a sonar Miraflores como lugar de producción de queso de calidad y de requesón de calidad.
Eso es.
Bueno, buen menú.
Vamos, 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 qué hambre, qué hambre.
Qué hambre, queso de Miraflores, espárrago de Aranjuez y torrijas de Fuenlabrada.
Toma.
Pericos de Aranjuez.
Bueno,
ahí está.
Bueno, a las 4 volvemos, ¿eh?
Bueno, hacer bien la digestión.
Sí, porque nos habéis dejado aquí esto en alto, ¿eh?
Oliendo a queso.
¡Ay, buen programa! ¡Ay, y del curao!
¡Adiós!
Y nos vamos a Dos Voces. Ya están cantando ahí a dúo Malú y Jerry Rivera. Mañana más Hoy en Madrid será como siempre a partir de las 10.
Claro que sí, aquí estaremos todos dispuestos a ofreceros lo mejor de nuestra Comunidad de Madrid. Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo, hasta mañana.
Hasta mañana, Belén Almonacid, y mañana, como digo, estaremos por aquí a las 10. Vosotros ahora disfrutar de lo que queda de martes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Dime lo que tienes, que no aguanto, que me está doliendo el corazón.
de este dolor y este sufrimiento.
Son las 2 de la tarde.